Radio Praga Noticias.
Los diputados aprueban la elección directa de presidente. Škoda Rapid gana en la India el premio para el automóvil familiar del año. El Wolfsburgo está interesado en fichar a Tomáš Rosický. La Cámara de Diputados checa ha dado luz verde a la elección directa de presidente. La enmienda a la ley fue apoyada por todas las agrupaciones políticas parlamentarias, excepto el Partido Comunista. Sobre el proyecto votará ahora el Senado. La socialdemocracia, que dispone de la mayoría de votos en la Cámara Alta, adelantó que respaldará el proyecto. En tal caso, las elecciones presidenciales directas se efectuarán en Chequia en 2013, cuando expire el periodo de funciones del presidente Václav Klaus. El déficit estatal checo ascenderá a 4.200 millones de euros en el 2012. Así lo ha aprobado la Cámara de Diputados este miércoles. El déficit se reducirá en 1.000 millones de euros en comparación con el 2011. No obstante, el gobierno no descarta la posibilidad de ajustar esa cifra durante el próximo año. Según el desarrollo económico actual en la eurozona, el presupuesto aún debe ser ratificado por el presidente. Unos 150 estudiantes han protestado este miércoles frente al Ministerio de Educación contra la reforma universitaria aprobada por el gobierno. Los manifestantes rechazan la introducción de la cuota de matrícula y denuncian la restricción de las libertades académicas. La enmienda a la ley escolar supone que los universitarios pagarían 400 euros por semestre a partir del 2013. El Ministerio de Educación no ha comentado la manifestación. El jefe de esa cartera, Josef Dobeš, está de baja por enfermedad. Škoda Rapid ganó en la India el premio para el automóvil familiar del año, otorgado por la revista Top Gear India. Es espacioso, dispone de excelente equipamiento de seguridad y tiene bonito diseño, coincidieron los periodistas y conductores encuestados. Dicho modelo Škoda se fabrica en la India y es destinado solo para el mercado de ese país. Se espera que este año la sucursal checa, situada en la ciudad de Pune, venda más de 20.000 de estos vehículos. La cantante islandesa Björk será la estrella principal en la próxima edición del festival Colors of Ostrava, que tendrá lugar entre el 12 y 15 de julio. La cantante actuará por primera vez en la República Checa como solista. En 1990 dio un concierto en Praga como vocalista de la banda The Sugar Cubes. La islandesa, que combina la música popular, electrónica y clásica, influenciada por el rock y el folclore, presentará al público el proyecto multimedial Biophilia, basado en su último disco del mismo nombre, lanzado al mercado en octubre. El club alemán de fútbol Wolfsburgo ha confirmado que está interesado en fichar al capitán de la selección checa, Tomáš Rosický, que milita en el Arsenal inglés. No cabe duda de que se trata de un jugador de alta calidad, destacó el entrenador del equipo alemán, Felix Magath. Por su parte, el técnico del Arsenal, Arsène Wenger, rechaza las especulaciones de que Rosický podría abandonar el club inglés. Tomáš es nuestro jugador y seguirá haciéndolo, aseguró. El Wolfsburgo además ha mostrado su interés por fichar a dos centrocampistas del campeón checo Viktoria de Pilsen, Václav Pilař y Petr Jiráček. La Asociación Checa de Fútbol ha informado que presentará su candidatura para organizar la Eurocopa Sub-21 de 2015. Chequia aspiró a la organización de la Eurocopa 2013, pero al final perdió con Israel. La última vez hemos perdido por poco, así que decidimos volver a luchar, dijo el jefe del fútbol checo Miroslav Pelta. En el pasado, la República Checa organizó la Eurocopa Sub-19 de 2008. Este jueves se esperan en Chequia cielos cubiertos y nublados. Las temperaturas máximas se situarán entre los 3 y los 7 grados centígrados. Y hasta aquí el boletín de noticias. Soy a cargo de Román Casado.
Hola amigos, sintonizan Radio Praga. A través del presente programa les acompañará desde los micrófonos Ivana Vonderkova. Alena Hanáková del Movimiento de Alcaldes e Independientes será la nueva ministra de Cultura. Bruno Senna llegó a Praga para presentar un emotivo documental sobre su tío Ayrton Senna. Esos son los temas que abordaremos a continuación con más detalle. Les daremos a conocer asimismo lo que escribe la prensa nacional y posteriormente incluiremos una nueva edición del espacio Panorama Checo. Esperamos que pasen un rato ameno en nuestra compañía. El partido Top 09 y sus aliados del movimiento de alcaldes e independientes nominaron a la diputada Alena Hanákova en lugar del ministro de Cultura Jiří Besser. El primer ministro tendrá que dar su visto bueno y luego formular una propuesta oficial al presidente de la República. Los detalles con Freddy Valverde.
Una mujer encabezará la cartera de Cultura. Un intento anterior falló. La ministra Helena Třešťíková aguantó tan solo 2 semanas en el ministerio. La conocida documentalista dijo que no soportó las presiones políticas y prefirió volver a su profesión. Alena Hanákova, maestra de profesión, irrumpió en la política en 2002 cuando la eligieron vicealcaldesa de la ciudad de Zlín. Después de varios puestos políticos llegó a diputada y ahora es candidata a ministra de Cultura. Tras el anuncio de su nominación oficial, Hanákova adelantó que le gustaría continuar algunos de los proyectos de su antecesor.
Creo que entre las primeras medidas destacará la continuación de algunos proyectos y programas puestos en marcha por el Ministerio. Sin duda, lo más importante es proseguir las negociaciones sobre la restitución de las propiedades de las iglesias.
El primer ministro Petr Nečas aseguró que se entrevistará con Hanákova lo más pronto posible para acto seguido presentar a su nominación al presidente de la República, Václav Klaus. Después de la dimisión de Jiří Besser, correspondió al oficialista partido Top 09 y al movimiento de alcaldes e independientes buscar a un sustituto. El candidato favorito era Ivo Mate, antiguo jefe de la oficina del presidente Václav Havel. Mate rechazó la nominación por varias razones, según explicó, y una fue el eventual rechazo por parte del presidente Klaus, debido a sus vínculos con Havel. Los artistas fueron los principales interesados en que Ivo Mate, actualmente rector de la Academia de Bellas Artes, ocupara el cargo de ministro, ya que según ellos se trata de una persona que conoce las necesidades del sector. El ministro Jiří Besser dimitió porque no fue capaz de explicar de manera satisfactoria por qué no había declarado, como exige la ley a los altos cargos públicos, que dispone de un inmueble en Florida, Estados Unidos, y sobre una participación comercial en una empresa con un socio juzgado por corrupción.
El piloto de Fórmula 1, Bruno Senna, viajó hasta Praga para presentar en Chequia el documental sobre su tío, el mítico Ayrton Senna. Sin embargo, la película sobre el legendario tricampeón mundial brasileño era ya un éxito en el país, a pesar de no haber pasado por las salas de cine. Más con Daniel Ordóñez.
La única proyección en la República Checa del documental Senna este martes contó con la presencia del sobrino de su protagonista, el también piloto de Fórmula 1, Bruno Senna, que se encontraba en Praga por primera vez. La historia del ascenso hasta la cumbre del que para muchos es el mejor piloto de la historia, sus gestas al volante, su personalidad única, el encarnizado duelo con su archirrival Alain Prost, en realidad ya habían cautivado al público checo. En el ranking de las mejores películas de la historia que votan los aficionados al cine de la página web de la base de datos checoslovaca de películas, Senna aparece en el puesto 68, con una puntuación de 8,9 sobre 10, justo por delante de la ganadora de 3 Oscar, El pianista, de Roman Polanski, por poner un ejemplo. El documental Senna también cuenta con algún premio prestigioso, como el del público del Festival de Cine Independiente de Sundance. Pero lo que destaca de la película Bruno Senna, al igual que el resto de espectadores, aficionados o no al automovilismo, es su carga emocional.
Incluso para mí, que soy parte de la familia y que sé tantas historias que no conoce la mayoría, esta película me hizo descubrir muchas cosas. Te crea una nueva perspectiva, te enseña mucho y a mí me recuerda otras muchas. Cuando la vi en el cine era muy interesante cómo la gente reaccionaba con cada escena, se reían, se enfadaban, etcétera. Cada momento de esta breve historia sobre Ayrton les provocaba una reacción.
Recién aterrizado en Praga, Bruno Senna aseguró que aún no le había dado tiempo a ver nada y que solo había podido probar el Slivovice, un típico brandy de ciruelas de alta graduación. En la rueda de prensa habló también sobre su complicada situación actual para contar con un volante la temporada que viene, tras competir la mitad del año con el equipo Lotus Renault, en el que también lo hizo su tío Ayrton en los 80, para 2012 no tiene opciones de seguir en la escudería como piloto titular. Aseguró simplemente que le gustaría continuar entre los mejores y que seguía habiendo opciones. Hablando de la Fórmula 1 actual, Bruno Senna cree que a Ayrton no le gustarían los elementos actuales de los monoplazas que facilitan los adelantamientos. Ayrton era un purista del automovilismo, amante del karting, pero se adaptaría bien a ellos, como siempre hizo con cualquier novedad técnica, aunque los considerara artificios, dijo. Bruno Senna también comparó la conducción actual con la de los tiempos de su tío.
He probado varios autos con los que corrió mi tío, los Lotus de 1985 y el 87, los McLaren de 1988 y el 93. Entre ellos también son muy distintos, pero creo que el piloto ahora está más ocupado que entonces. Sobre todo porque aquellos coches no permitían ir a tope todo el tiempo. Ellos tenían que cuidar la caja de cambios, el motor, a veces los frenos, y también eran mucho más peligrosos. Hoy es seguramente más fácil sin todo eso, pero tener que concentrarse en ser todo lo rápido que puedas en cada vuelta tampoco es sencillo. Es un placer conducir cualquier Fórmula 1, pero me quedo con los de ahora, porque los puedes llevar al límite en cualquier circuito.
La próxima semana en Radio Praga podrán escuchar una entrevista en español a Bruno Senna sobre sus recuerdos con su tío Ayrton, su lado familiar y las enseñanzas que recibió de él como piloto.
Nechas y Klaus se oponen a la ayuda a la eurozona. Los ingenieros de informática son muy solicitados en el mercado laboral checo. Socorristas ayudan a decenas de esquiadores heridos. Estos son algunos de los temas a los que dedica atención la prensa checa este miércoles. Su breve resumen les ofrecemos en Radio Praga con mi colega Freddy Valverde.
Todos los periódicos informan ampliamente sobre la tragedia ocurrida en la histórica ciudad belga de Lieja, donde un hombre lanzó varias granadas y vació al menos un cargador de un fusil automático contra personas inocentes en el centro de la ciudad.
Según Lidové Noviny, durante el ataque resultaron muertas 3 personas y más de 120 fueron heridas. Más tarde se anunció una cuarta víctima, un bebé de 17 meses.
El autor del ataque fue un hombre de 33 años, quien había sido procesado varias veces por violar la ley y ayer debió comparecer a una comisaría de la policía, sostiene Pravo. Después del ataque indiscriminado, el agresor se suicidó. La tragedia en Bélgica ha conmovido a toda Europa.
En cuanto a los temas nacionales, Mrada Frontadnes escribe que el primer ministro Petr Nečas y el presidente Václav Klaus son los mayores opositores a la participación de Chequia en el plan de salvación del euro.
Mientras que Nečas indicó que no estaba convencido de que una ayuda financiera llevará a la superación de la crisis de la eurozona, el mandatario Václav Klaus señaló que la mejor solución de la crisis sería desistir planificadamente de la moneda única.
Klaus dijo que en caso de que sea necesario eliminar el euro, estaría dispuesto a participar en ese proceso, ya que tiene experiencia con semejantes cuestiones.
El presidente recordó que en los años 90, tras la división de Checoslovaquia en 2 estados independientes, Chequia y Eslovaquia, participó activamente en la eliminación de la moneda común checoslovaca.
Los ingenieros en informática, con conocimiento del alemán, serán los especialistas más solicitados en el mercado laboral checo el próximo año, afirma Hospodářské noviny.
Actualmente existe una gran demanda de esos expertos, por lo que también sus salarios superan unas 2 y hasta 3 veces el sueldo medio nacional, que asciende a unos 965 euros.
La remuneración de los especialistas en informática supera incluso la de los gerentes medios en los bancos. Estos gerentes habían encabezado durante largo tiempo la lista de los trabajadores mejor remunerados del país, indica Hospodářské noviny.
Por otro lado, la mayoría de las empresas prefiere emplear a especialistas con alguna experiencia laboral, por lo que los jóvenes que acaben los estudios universitarios el próximo año podrían tener problemas para encontrar trabajo, señala el rotativo.
A pesar de que la temporada invernal en los centros de deportes invernales en las montañas comenzó hace poco, los socorristas han debido intervenir en decenas de accidentes entre los esquiadores, escribe Pravo.
La mayoría de los accidentes, como fracturas de brazos o piernas, así como heridas de las articulaciones, se registran en los Montes Gigantes, en el norte de Bohemia. En uno de los casos fue necesaria la ayuda de un helicóptero para bajar de la cima de una montaña a un esquiador herido.
Varios especialistas entrevistados por Pravo indican que los ciudadanos sobreestiman sus habilidades y experiencia. Además, muchas personas son poco consideradas con los demás esquiadores cuando se deslizan por la nieve de los montes, lo que es la causa de la mayoría de los accidentes entre los amantes del esquí.
Durante la temporada invernal del año pasado, más de 5.300 personas sufrieron heridas en las montañas nacionales cuando practicaban el esquí, recuerda Pravo.
Aquí terminamos la revista de la prensa checa de este miércoles. Sintonizan Radio Praga, que transmite para los oyentes de España y América Latina.
Panorama checo.
Petr Zavadil es el periodista de la televisión checa que se encarga de cubrir todo lo relacionado con el mundo hispanohablante. Como tal, su carrera está muy ligada a Chile. Fue el encargado de cubrir en directo el mediático rescate de los 33 mineros y fue quien dio a conocer las deliciosas imágenes del presidente Václav Klaus guardándose disimuladamente una pluma estilográfica, video que dio la vuelta al mundo. Más con Gonzalo Núñez.
Aparte de ser un premiado traductor, faceta por la que ya ha sido entrevistado por Radio Praga en varias oportunidades, Petr Zavadil también es un reportero de la televisión checa encargado de cubrir las noticias del mundo hispanohablante, debido a su familiaridad con el idioma y la cultura de esos países.
Bueno, yo me ocupo de las noticias internacionales. El área de mi interés es el Medio Oriente, pero como hablo español y francés, también me ocupo de España, de Francia y de América Latina. Pero no se va mucho a América Latina porque queda lejos y no hay mucho interés en las noticias de allí.
Pero tú estuviste el año pasado en lo de los mineros, me acuerdo, ¿no?
En lo de los mineros sí, porque vaya, lo de los mineros sí interesó mucho a todo el mundo. Pero, por ejemplo, ir a cubrir las elecciones presidenciales en Perú, aunque el resultado fue muy interesante, no era posible.
Uh-huh. Petr Zavadil guarda recuerdos muy profundos de su estadía en el desierto chileno en octubre de 2010, cuando fue enviado a cubrir la operación de rescate de los 33 mineros atrapados en las entrañas de la tierra.
Fue algo muy extraño. Yo llegué ahí una semana, o ni siquiera, un par de días antes de la operación de rescate. Y ahí había un montón de gente, 5.000 periodistas de todo el mundo. Había hasta un grupo de periodistas de la Corea del Norte. Ahí había todo el mundo. O sea, era una locura, exactamente. Yo me decía que ya se estaba perdiendo un poco el asunto propio,
sí, sí, sí.
¿No?
Era un verdadero circo mediático.
Un circo mediático del que yo formaba parte. Uh-huh.
La operación se había convertido en un circo mediático, pero durante el feliz desenlace, la emoción los embargó a todos, comenta.
El momento en que sacaron al primer minero, eso sí fue un momento inolvidable, o sea, una emoción grandísima. Vivir eso con la gente, con los parientes de los mineros, fue interesante.
¿Y tú estabas cerca ahí de donde lo viste?
Sí, yo estaba ahí en la mina.
Ya.
O sea, no lo vi, pues, no se podía estar
tan cerca.
Al lado del hoyo, pero estábamos a, no sé, 200 metros, uh-huh. Ahí donde estaban los parientes. O sea, vimos la alegría de ellos y la emoción de ellos y llegamos a emocionarnos todos ahí. Bueno, no vi a los coreanos del norte.
Después de ese momento impactante que marcó uno de los hitos periodísticos de 2010, Petr Zavadil volvió a Chile a comienzos de abril de este año en compañía del presidente checo Václav Klaus. Y lo que pudo ser una expedición rutinaria como miembro de la comitiva presidencial se convirtió en uno de los hallazgos periodísticos de 2011, en el que esta vez él fue protagonista. El momento en que el presidente Klaus fue captado por las cámaras de la televisión checa tomando distraídamente una pluma fuente destinada a las firmas protocolares con su par chileno Sebastián Piñera.
Sí, es verdad, eso salió a la luz, bueno, sobre todo gracias a mi cámara, que es él quien cogió la imagen en la rueda de prensa. Yo no me di cuenta de nada en ese momento, que estábamos ahí, la rueda de prensa. Yo fui elegido entre los periodistas checos que estaban ahí para hacer una pregunta. Entonces estaba un poco metido al lado, preparando mi pregunta, y mi cámara estaba ahí enfrente de la cosa y tomando la imagen. Y ni siquiera él se dio cuenta de lo que estaba pasando con la pluma. Y nada más a la noche, cuando estábamos viendo las imágenes, el cámara se dio cuenta de eso. Dice, hombre, el tío se ha robado la pluma. Digo, no, imposible. Eché un vistazo, lo vimos como 10 veces esa noche. Digo, pues sí, tienes razón, se ha robado la pluma.
Ahí comenzó una carrera frenética por aprovechar el material grabado y también para intentar guardarse las espaldas, porque no podían difundir de inmediato esas divertidas imágenes que se convirtieron en una de las preferidas y más comentadas de YouTube.
Y llamamos a Praga y les dijimos, pues vaya, tenemos esto en imagen, ¿qué hacemos? Y ellos dicen, pues mándalo, vamos a hacer algo. Y yo digo, pero no lo pongáis en la tele antes de que regresemos, porque si no, no me van a dejar a entrar en el avión especial. Y ya está, lo pusieron los 2 días de nuestro regreso por ahí, y empezó un caos, otro circo mediático increíble. Sí, Chile para mí es el circo mediático del mundo.
Peter Zavadil asegura que no tuvo problemas en el trabajo después de este suceso, ni presiones del castillo ni llamadas de atención. Aún así, afirma que no le interesa ir de periodista en los viajes del presidente.
Yo no quiero viajar con él más. Creo que si me ponen en la lista de periodistas, van a decir en el castillo, pues ya no hay sitio para la televisión checa o algo así. Pero mira, igual yo de verdad no quiero ya viajar con este tío. Según yo sepa, no hubo ninguna presión. Uh-huh. Del gabinete del presidente en la televisión. Hubo un par de llamadas diciendo, ¿pero qué estaban haciendo ahí estos? Y ellos, pues estaban haciendo su trabajo, grabando una rueda de prensa, nada más. Y es eso lo que hicimos. No hay mejor definición del trabajo del periodista en un viaje con un político que esta, grabar una rueda de prensa.
No es algo muy interesante desde el punto de vista periodístico, ¿no?
Y el hecho de que el presidente lo haya hecho tan interesante ya no es mi problema.
Además, sostiene que en el castillo deberían estar agradecidos, ya que gracias a él y a su camarógrafo, el presidente Václav Klaus es ahora bastante conocido en todo el mundo y es el protagonista de uno de los videos de YouTube más vistos de 2011. Peter Zavadil podría muy bien ser periodista cultural, por su trabajo paralelo de traductor y por su cercanía con el mundo editorial checo, pero lo prefiere así, ya que dedicarse a otros menesteres significa un respiro para él. De lo contrario, podría terminar odiando la literatura, y eso sí que no.
Y aquí concluye esta emisión de Radio Praga en español. Ivana von der Koval les agradece en nombre del equipo de la redacción iberoamericana la atención que nos han dispensado. Les recordamos que pueden escribirnos a Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Praga, Código Postal 12099, República Checa, o a nuestra casilla electrónica cr@radio.cz. Les recomendamos visitar también nuestra página web, www.radio.cz, y pueden contactarnos asimismo a través de Facebook. Nos despedimos confiando en un pronto reencuentro con ustedes, amigos. Hasta entonces.